es ese abuso de poder, pero bueno, qué sé yo, viste, también es. Nada, no, yo no elegí quedarme en ese lugar, me costó un montón, de hecho, salir en un lugar donde estuve trabajando, y la verdad es que aprendí un montón y hoy estoy como mucho más despierta, porque viste que te lo dicen un montón, muchas personas te dicen, tipo, tenés cuidado, porque, qué sé yo, pero hasta que no lo vivís y no estás ahí enfrentando la situación, como que no dimensionás. Y un poco que, como que me cuesta enfrentar estas situaciones. O sea, de hecho, he llegado, tipo, llorándole a mi hermana, y mi hermana dice, pero ¿cómo no dijiste? No, todos somos distintos, y la verdad es que. Dice yo, a veces cuesta, yo siempre encima soy del llanto fácil, imagínate, cuando me hacen sentir medio mal, viste, me cuesta como ponerme a enfrentar. Y hay mujeres que no les cuesta y hay otras que sí. Tendríamos que tener ambientes más seguros, sencillamente, y cada una poder ser como es, ¿no?
Existe un latido que crece conforme pasa el tiempo. Un latido que cuando lo ignoramos se vuelve cada vez más insistente hasta acaparar nuestros pensamientos y desear volverlo tangible.
Perdonar y volver a empezar.
Pero también sucede que si ese latido está piloteado por el amor y la convicción que nos mueve, no hay forma de pifiarla, no hay chance para el fracaso.
Te extrañé un montón. Te pensé mucho más.
Nacida en Puerto Madryn, a los 18 años se mudó a Buenos Aires para estudiar una carrera universitaria, sin saber que cargaba en su valija un puñado de canciones por nacer y la frescura patagónica que la caracteriza. No creía que la música fuera una posibilidad hasta que ese pálpito siempre encendido fue más intenso que las dudas y los obstáculos y la empujó a abrir nuevas puertas.
Lo único que espero de los dos es que lo incierto no nos llene.
En este episodio te presentamos a Camilú, una enamoradiza empedernida de la idea del amor que logra traducir en sus composiciones la dulzura y la sensibilidad que la personifican en un mundo cada vez más indiferente.
Ahora que puedo volver a confiarte todo, que puedo mirarte y reír como lo hice ayer.
La seguimos en las redes sociales. Sabemos de antemano las canciones que no pueden faltar en sus conciertos y esos falsetes tan naturales que la llevan a descoser los escenarios. Nos apropiamos de las banderas que militan, incluso esperamos verlas brillar con el instrumento que mejor tocan y que dio inicio a sus carreras musicales. Conocemos cada detalle de sus facetas artísticas, pero ¿qué hay de la persona atrás del personaje? Casi como una alegoría de lo que buscábamos, nació el podcast que queremos. Un proyecto integrado por mujeres, cuya finalidad es poder contarte en cada episodio una historia de vida distinta a la que ya conoces. Como si se tratara de un encuentro entre amigas, este podcast irá desentrañando el lado B de nuestras artistas preferidas. Súmate, te invitamos a ser parte de este viaje de descubrimientos que promete ser el programa que queremos.
Para lo bueno, para lo malo, y hacer el amor.
Bueno, ya estuviste escuchando, pero un poco la idea del podcast es conocer a la persona que hay detrás del artista. Vamos a conocer a Camilú antes de ser Camilú. Sos de Madryn, contanos eso.
Sí, soy de Puerto Madryn, nací allá y viví hasta mis 18 años allá, hasta que me vine a estudiar acá a Buenos Aires, pero. Bueno, una niñez muy, qué sé yo, bastante común con mi familia. Cuando tenía 5 años mis papás se separaron, después, pero la verdad es que ellos tenían una relación súper linda, así que compartía con los dos. Cuando tenía 9 años falleció mi papá y en ese momento arranqué a cantar, me anotaron en el coro. Por una cuestión de, viste, para hacer algo y que me distraiga, y ahí arranqué a cantar y realmente. Entendí que la música venía a salvarme un poco a mi vida. Y después no dejé cantar en toda mi adolescencia. Nada, que eso era una alumna regular. Yo les estoy haciendo la Wikipedia.
No, me encanta.
No, perfecto.
Después toda mi adolescencia canté mucho en la escuela. Armamos una banda con unos amigos. Un profe de la escuela que es profe de tecnología, pero es un guitarrista increíble. Y yo cantaba súper pesada en el aula y él un día me dijo, Camila, vamos a armar una banda. Y con otros alumnos del colegio armamos una banda donde con Yami Mendoza y Octavio Vilela, bueno, Yami cantante y cantábamos a dúo, Octa también tocaba la guitarra y de vez en cuando se iban sumando otros músicos, pero nosotros éramos así como la bandita. El profesor se llama Carlos Natcher, entonces nosotros le pusimos The Natchers.
Me encanta.
Y íbamos para todas partes y toqué muchísimo, canté muchísimo toda mi adolescencia porque nos tenían, de hecho, en cuenta para muchos eventos culturales. Nosotros, todos los fines de semana, de hecho, yo casi ni salía a bailar porque siempre tenía que cantar. Cantábamos sábado, domingo. Bueno, los días de semana nos sacaban de la escuela para salir a cantar.
¡Qué piola!
No, qué piola, la verdad. Así que nada, pero la música yo creía que era algo que tenía que abandonar un poco cuando me venía para acá, para Buenos Aires, porque tenía que estudiar algo en serio. Algo que me asegure como el trabajo. Pero igual yo no le echo la culpa ni a mi familia ni nada, porque yo tampoco confiaba en mí y ni siquiera consideraba la idea. No es que no me dejaron hacerlo. La verdad es que creía que era imposible, ¿viste? Que uno, cuando sos del interior, como que sentís que Buenos Aires es como que, nada, si no conoces a nadie, todo es imposible. Uno va a conocer en el camino, esos contactos de los que uno habla, de repente te los podés ir haciendo. Solo que quizás, bueno, uno que es nuevo tiene que salir a tocar más puertas y como que realmente meterle garra, pero ese primer año que estuve acá en Buenos Aires, que me vine a estudiar fonoaudiología. Igual está un poco relacionado con el canto, por eso, pero nada que ver, claramente la carrera es enorme.
Claro.
Quería cantar, viste, y no, me tenían ahí abriendo pulmones en la morgue.
¡Ay, no!
Sí, el primer año fuimos a la morgue, todo, era como, no es mi lugar acá, no. Me acuerdo que encima ya había un momento en el que yo sabía que no quería seguir y a veces se iba hasta sin estudiar. Me acuerdo que un parcial de anatomía que yo hice tateti, yo les juro que hice tateti, era choice. Y aprobé, chicas, éramos 10 lo que habíamos aprobado y eran, no sé, como 50 alumnos. Y todos me decían, ¿viste que hay gente que se hace la que, ay, no, me fue mal? Digo, no sé nada. Y en realidad saben, todos son rebochos.
Sí, sacan 10.
La gente no me creía, yo dije, yo no sé nada, o sea, claramente, y después tuvimos el oral, fui la única que no pasé, obvio. Y más o menos ahí, bueno, tenía que demostrar lo del parcial, no pudo ser, ¿viste? Llegué hasta ahí, hasta el tateti. Y después, bueno, o sea, hacia ese fin de año, yo, mientras tanto, me olvidé de contarles una partecita re importante, yo siempre subí videos cantando a las redes sociales. Empecé a subir videos a los 13, 14 en Facebook. No sabía que tenía el perfil público y uno de los covers que subí se viralizó. No sé qué pasó. No sé quién lo habrá compartido en ese momento. Si Julián Serrano o quién.
Tremendo.
No sé quién lo habrá compartido. Se viralizó. Y bueno, en ese momento como que me encantó todo esto de las redes. Como que me pareció una locura subir un video de mi habitación y que de repente lo escuché de miles de personas o personas de la otra parte del mundo. Así que ahí arranqué a subir videos en Facebook, después YouTube, después Instagram. Y el primer año que estuve acá estudiando, subí mucho contenido a mi Instagram y eso me empezó a dar trabajo. Primero me empezaron a contactar de bares y eso, que yo no había tocado nunca acá en Buenos Aires, y encima yo siempre lo hacía con mi banda, entonces de repente tenía que salir sola con la guitarra. Pero me animé, y encima estaba mi hermana mayor acá, y la del medio también, pero bueno, con la mayor, la íbamos para cualquier lado, nos íbamos en tren a tocar a Ituzaingó, y yo me iba con la guitarra, y eso me empezó a dar plata para empezar a solventar algunos gastos, y eso me sirvió de palanca para convencer a mi mamá, es que lo mío era eso.
Claro,
sí, obvio.
Tengo 1,000 pesos y me los gané yo sola, así que...
Obvio, sí, re.
Así que bueno, las redes me dieron como ese amparo, viste, para decir, tengo una herramienta, realmente es lo que me gusta. No sé qué me sucedió en ese momento, pero sentí certeza de que lo mío era la música. Hoy recién estoy empezando a sacar mis canciones, pero tengo una certeza de realmente de qué es lo mío. Entonces empecé a trabajar a full por el proyecto. Seguí alimentando las redes, seguí cantando en bares por todas partes. Siempre mi sueño era tener un equipo de trabajo como los grandes artistas tienen. Hay gente que, viste, que quiere ser más independiente. Claro. Yo tenía eso del proyecto, viste, a lo grande.
Y bien power.
Sí, nunca me lo saqué de la cabeza. Traté de hacer algunas cosas independientes, no me salieron muy bien porque no tenía idea de producción ni nada, entonces como que medio me truncaban, terminaba como tirando plata, viste. Sí, obvio. Nunca estoy tan mal porque siempre se aprende. Pero bueno, siempre quería esto de tener un equipo encima así re indecisa y todo, re necesitaba de alguien que... Yo tenía las canciones, empecé a componer a full y empecé a hacer muchas canciones, tenía eso, pero necesitaba a alguien que me ayude como a armar un poco el proyecto. Y bueno, después de algunos años y de algunos tropezones y gente que no me sumaba en el proyecto, pero que me hizo aprender en el camino, hoy estoy con un equipo que, nada, son todos re grosos, confiaron en mis canciones. Yo le mandé, de hecho, a mi manager las canciones por Instagram y ahí empezamos a trabajar. Estoy grabando mi primer disco y bueno, eso es un poquito lo que soy, les conté todo.
A veces pienso que estoy perdida, amor, que no tengo corazón.
Me quedé con esto que decías antes de que, bueno, yo me di cuenta que lo mío era la música, pero no te quedaste solamente en esa de, bueno, subo videos en Instagram y espero a que alguien me llame y ya, tipo, no, digo, subías al tren y te ibas a Ituzaingó y de allá para acá y qué sé yo, hasta empezar a, no solamente a generar tu audiencia, sino como a verlo como un laburo esto.
No, ni hablar, es que también entendí que, por ejemplo, yo al principio, que no, como no me lo tomaba tan en serio, era de escribir y componer, pero lo hacía como muy en mi casa y de... Ni siquiera tenía una canción del todo como armada, no, nunca me lo había puesto en mente. Y en ese claro. momento que decidí que quería dedicarme a la música, dije, tengo que hacer mis canciones. Y me lo empecé a tomar súper en serio y también como a moverme. O sea, a mí nadie me vino a buscar y me dijo, ay, te quiero producir por tu talento. Claro. No, ¿viste? Y yo sabía que tampoco, qué sé yo, todos tenemos algo especial. La verdad es que a mí siempre me costó como confiar en ese lado en mí, pero... Cuando empecé a componer, me empecé a dar cuenta que me encantaban mis canciones. Y yo dije, esto está buenísimo y tengo que entrar por ese lado. Por eso le mandaba canciones a quien pudiera, para ver si me daba una mano. Y bueno, y di con la persona correcta y hoy estoy trabajando a full y nada, estoy súper feliz. La verdad, ya de estar grabando un tema, viste, en un estudio, para mí es una locura. Me llevó bastante tiempo y obvio, le metí garra. No sucedió así como... un momento al otro o mágicamente.
Recién nos contabas que, bueno, te largaste tocando primero en bares y eventos. ¿Viviste en algún momento alguna situación no tan copada por ser mujer y por ser tan joven?
Sí, obvio, ni hablar. Imagínate que yo iba a cantar a boliches. Yo he viajado sola, viajaba en colectivo a cantar, no sé, a Córdoba, a Rosario. Y encima en boliches de noche, claro. Alcohol, hombres, siempre los dueños de los boliches, nunca me tocó una mujer que me vaya a buscar, la verdad. Yo iba encima, la verdad es que siempre muy mandada, ¿viste? Pero confiando en que, confiando sencillamente, porque no me iba a quedar en el molde por eso, ¿viste? Sí, pero sí, he tenido situaciones que la he tenido como que pilotear encima, porque la verdad es que enfrentarlo se me hacía medio, ¿viste? Como que me daba miedo, o sea, he tenido como miedo.
Claro.
Me ha pasado que, obvio, igual yo siempre, por ejemplo, exigí de repente que me den un hotel, ponerle, o sea, sea el hotel que sea, no sé, pero para estar sola, ¿viste? Porque me ha pasado de estar en un boliche y como que sí, medio, no sé, el dueño me quiera levantar, ponerle, nada que ver, y me iba sola en taxi al hotel de nuevo, pero sí he tenido situaciones, qué sé yo, como todas las mujeres, creo que estamos bastante expuestas a eso, pero bueno, ¿viste? La verdad que sí, también trabajando, ¿viste? Con... como el abuso de poder, más que nada. Después, tipo, sí, en los boliches me ha sucedido esto, como les cuento, pero después he sentido, viste, ese abuso de poder.
Sí, obvio.
Del que he aprendido mucho y hasta el día de hoy como que hasta me replanteo, viste, no saber plantarme por miedo, viste. Me ha pasado.
Sí, o sea, a veces también ahí está la trampa, ¿no? Uno se siente culpable, decir, uy, no, yo tendría que, a ver... Y en realidad, en un primer momento, no te tendrían que hacer pasar por esas situaciones, ¿no? Como que no debería tener que existir eso, ese abuso de poder.
Ni hablar. Obvio, es ese abuso de poder. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? También es... Nada, no, yo no elegí quedarme en ese lugar. Me costó un montón, de hecho, salir en un lugar donde estuve trabajando. Y la verdad es que aprendí un montón y hoy estoy como mucho más despierta. Porque, ¿viste? Que te lo dicen un montón... muchas personas te dicen, tipo, tenés cuidado, porque, qué sé yo, pero hasta que no lo vivís y no estás ahí enfrentando la situación, como que no dimensionás. Y,
claro.
Y un poco que en mí, que soy bastante, como que me cuesta enfrentar estas situaciones, sea, de hecho he llegado tipo llorándole a mi hermana y mi hermana dice, pero ¿cómo no dijiste? No, todos somos distintos y la verdad es que, qué sé yo, a veces cuesta. Yo siempre encima soy del llanto fácil, imagínate, cuando me hacen sentir medio mal, ¿viste? Claro. Me cuesta como ponerme a enfrentar. Y hay mujeres que no les cuesta y hay otras que sí. Y creo que tendríamos que tener ambientes más seguros, sencillamente, y cada una poder ser como es, ¿no?
Que pensás que vas a reaccionar de alguna manera y al final no te sale, te paralizás en ese momento, terminás reaccionando de una manera totalmente opuesta.
Sí, ni hablar, te quedás con todo ahí. Yo, viste que uno arma el speech en la ducha, pero llegás ahí...
Sí, obvio.
Y el speech quedó ahí en la ducha. Fue por la cañería.
No, obvio. Y más en estas situaciones, porque no es lo mismo pelearse con una amiga o un amigo que con un tipo que te contrata para que
hacer
X cosa. O sea,
siempre
el lamentablemente, ¿no? Pero digo, en ese contrato, quien sea, el contratado siempre está en desventaja.
No, ni hablar. Sí, encima es como que ponerle a mí me pasaba que yo digo, mi mamá a la escuela llamaba y me decía, pero Camila, vos te tenés que plantar. Pero yo le digo, y bueno, iré aprendiendo. O sea, también soy re chica, digo, ¿por qué me tengo que...? O sea, entiendo que hay que enfrentarse para aprender y todo, pero bueno, o sea, qué sé yo, cada uno responde como puede y de última después irás viendo, de última, o sea, lo importante es salir, ¿no? De esos lugares en donde no.
Absolutamente.
Y después aprender a distinguir con quién sí, con quién no, para que no te vuelva a pasar, ¿viste? Pero la verdad es que aprender a tolerar todo eso, yo no quiero vivir tipo en ese enfrentamiento.
Lo mismo de siempre, confiar en que cambiarás y yo vuelvo a pensar en volver a empezar.
Y hace un ratito hablabas de la composición. Yo... Me escuché No Vuelvas 1,000,000 de veces hoy. Casi me pego un corchazo.
¡Vamos! O sea,
cada 3 segundos era me pego el corchazo, me lo pego.
Me lo pego, no voy hoy, me lo pego.
¡Qué pedazo de tema! O sea...
Es impresionante. Gracias.
Contame eso. Hablemos de eso, del proceso de creación, el proceso creativo. ¿Escribís vos todo? ¿Te dan una mano? ¿De dónde viene la inspiración? Porque ya te digo, este tema, Dios mío.
Mira, la letra y la música de mis canciones las hago todas yo. Uh-huh. Al menos estas primeras, pero porque vengo componiendo un montón, entonces tengo ahí un backup no estaba pudiendo grabar, entonces hay un montón de canciones que me quedaban ahí. La letra y la música las hago yo. Después sí trabajo con los productores, que es como el otro 50, ¿viste? La letra y la música, obvio que es súper importante. Y después ellos me ayudan como... Porque la verdad es que yo me hallo mucho con la guitarra, con el piano. Después todo el resto me falta un montón por aprender. Es como un asunto ahí que tengo pendiente. Para un próximo disco me re gustaría participar mucho más en la producción. No sé si produciendo, sino como aprender más para saber comunicarme mejor. Porque me dan pena, ¿viste? Como que no me sé hacer entender.
Claro,
no, y componer siempre fui... muy de escribir, del estado de Facebook, de muy romántica, ¿viste? Del diario íntimo de más chica.
Amo.
Siempre me encantó y soy muy de sentir las relaciones, de cada relación, ¿viste? Saco un disco, más o menos. Soy muy, muy romántica, muy de... Igual no escribo, ¿viste? Cuando estoy sufriendo, escribo después, porque cuando estoy sufriendo sufro tanto que no... Ni siquiera tengo inspiración en ese momento.
Ay, justo al cora.
Sí. Y bueno, No Vuelvas, la escribí en Madrid. Que la gran mayoría la escribí acá porque acá empecé como el proceso más fuerte, ¿viste? En cuanto a componer.
Claro.
Pero esa justo la escribí en las vacaciones que fui. Y era una canción medio que la había... A mí me pasa que soy re desorganizada. Entonces tengo 10.000 cuadernos... es un desastre, o sea, si vieran esos cuadernos, porque cuando se me ocurre una idea las escribo así nomás, nunca la prolijidad, nada, y después andás a saber dónde quedan los cuadernos.
Claro.
Y me pasó que fui a Madrid y encontré, tipo, en uno de mis cajones un cuaderno, se ve que había como empezado a escribir un poquito de No Vuelvas, y me la puse a escribir, y para mí es re lindo que tener ese recuerdo de estar escribiéndolo en mi cuarto de allá. Lloraba,
pacto suicida y cagamos.
Estaba muy enamorada. Ay, ese enamoramiento ya boludo, porque si te hace tanto mal, es como que ya está. sal de ahí. Pero bueno, en ese momento no podía y fue como muy descargable, este re sincero, como no vuelvas, como si volvía era obvio que yo accedía. Yo estaba ahí, entonces necesitaba que sea de él, ¿viste? Y bueno, eso surgió ahí y después las otras canciones del EP, luego que ya las hice acá en Buenos Aires, está Desayuno y Valiente, que las hice este año, y después Para el Amor, ya es viejita también, que les cuento la anécdota de Para el Amor.
Ay, por favor, o sea, a diferencia de Tati, yo me paso escuchando Para el Amor hoy todo el día. Es la que más me gusta.
Es la que más me gusta del grupo, como te habrás dado cuenta.
Estoy de acuerdo. Estoy
me encanta. Nos estudiamos mutuamente. Me encanta. Miren, Para el Amor la escribí porque había tenido como un reencuentro con...
Epa.
Un reencuentro amoroso. No, esperen. Pero fue tipo medio por llamado, no sé, yo flashé reencuentro porque tenía unas ganas de que haya reencuentro. Y le escribí la canción y se la mandé y no me contestó.
¡Ay, no! ¡No! No, no, bueno, igual no, no, no.
¡Chao!
No,
no. ¡Cerrame todo!
No, claro, no.
Eso era denuncio por daños y perjuicios.
No. Además, chicos, la vergüenza, ¿entienden? No existía eliminar mensaje.
¡Ay, no!
Además... Bueno, imagínense todo mi audio, tipo, bueno, te escribí esta canción y ahí arrancaba a cantar en la canción.
¿Te lo mandaste en audio?
No, obvio, yo soy re romántica, además era como no, que dije, me va a encantar, dije, o sea, ideaza. Y no fue una buena idea.
Sonaba mejor encima, en mi cabeza.
Lo peor es que siempre digo que es la canción como más feliz de amor que tengo, porque la historia es medio feliz, pero claro.
Y es difícil escribir canciones felices. Uno, viste, siempre se inspira más cuando está triste o cuando sufre, le pasa algo malo.
Sí, ni hablar. En realidad como que... No sé, a mí me cuesta escribir sobre cosas felices sin caer en lo goma, que por ahí a mí no me gusta mucho hablar de un amor así como te amo, te quiero y quiero estar con vos por siempre. Uh-huh. Me cuesta. Yo sé que es más difícil y que hay gente que lo hace, que lo puede hacer muy bien y que se halla en ese lugar. De hecho, escuchaba una vez a Benja Madeo que él decía que todo lo contrario, que él no conecta con la tristeza y conecta tipo con la felicidad, pero bueno, depende de cada persona. La verdad es que a mí sí, claro, me sienta mucho mejor escribir sobre eso, pero bueno, depende de cada artista.
Uy, se viene la depre acá a full, pero digo, la tristeza tiene algo como que sí, te conecta con tu voz, o sea, la vulnerabilidad más fuerte la tenés cuando estás, tipo que, uh-huh, o que te rompieron el corazón o lo que sea, tipo...
Sí.
Es la vulnerabilidad más fuerte porque haces lo que sea literalmente para no solamente para estar bien, sino como para tratar de salir, ¿viste?, de esa y
sí.
Y bueno, en tu caso ponerte a escribir debe ser como una cuestión tipo relajante.
Bueno, y de hecho ahora estoy pensando, es como que a mí me cuesta en mi vida como normal, me cuesta conectar con la angustia, ¿viste? Como que siempre suelo estar súper arriba y bien siempre, y es como algo que tengo que trabajar porque me tengo que permitir estar mal. Y cuando estoy claro, mal por algo, a ese malestar se le suma que digo, ¿por qué estoy mal? Entonces, tipo, me enojo con eso también. Y digo, ¿no? Capaz que mi manera de estar mal es descargarlo ahí en las canciones también.
Sí, obvio, lo canalizás por ese lado, por el lado creativo.
Sí, yo creo que sí. Porque
y
siempre...
qué bien te sale, madre.
Ah, no, gracias.
Claro, porque vos te podés sentar, pero si no tenés talento, yo me puedo sentar y digo, bueno, escribo una canción. Puedo canalizar, pero...
Amo la del estado.
Esperá, Cami, volvamos a la historia de Para el Amor. Vos le mandaste y nunca te contestó, y después que se largó el EP, todo, ¿nunca nada?
No, nunca nada. De hecho, como que volvimos a hablar, pero tiempo después, pero nunca mencionó la canción, me pone mal, no le habrá gustado, y no me lo quiso decir, pero nunca vas a hablar.
El nombre lo vamos a buscar.
No, decía,
sí, vamos como a buscar porque no, cancelado.
Como que el vínculo no siguió, pero bueno, la verdad es que malísimo, o sea, yo si me mandan una canción, no sé, me Le dedico un estado, a seguir con lo del estado.
No, pero dale contexto, mínimo, no sé, qué sí, tierno. Mínimo, algo.
Claro, algo, gracias, qué lindo.
Qué lindo, por lo menos.
Un corazoncito, un abracito.
Pero bueno, mira de quién te burlaste, papito. 200.000 seguidores, querido.
Ya fue, querido.
Que las palabras sean honestas y que contemos sin darle vueltas para lo bueno, para lo malo y para el amor. Para lo bueno, para lo malo y para el amor.
Estás con estado. ¿Qué rol ocupan en vos las redes?
Fueron cambiando los roles. En un momento, la verdad es que trabajaba con las redes, ya sea con acciones o buscaba los bares y todo eso, la verdad es que me contrataban porque era como chica que hacía los covers en Instagram.
Claro.
Y era tipo re furor en ese momento. Entonces, para mí eran súper importantes. La verdad que después de varios años como que me empecé a replantear eso, ¿viste? Como... No es lo, tipo, esto no es lo que yo quiero hacer.
Claro.
Yo sabía que quería hacer mis canciones y veo muchos de los artistas que admiro, todo y el camino es como distinto. Y yo no sé si quiero hacer mi camino ahí desde las redes. Me ha servido mucho. Ahora, desde que empecé a hacer mi música, de hecho, hay un montón de gente que se va, un montón de seguidores que se van porque me seguían por los covers. Tuve que ahí como que pegué un volantazo.
Claro.
Y hoy las redes es como que siento que acompañan mi proyecto, pero ya no les doy el lugar que antes les daba, porque nada, entiendo que hoy me toca hacer otro camino, o al menos es lo que yo elijo. Quiero, justo se me vino la pandemia, ¿no? Pero tengo ganas de que la gente me conozca en vivo. Se complica. Tengo ganas de salir a cantar mis canciones por donde sea, ¿viste? Esa como, de que realmente me conozcan como se hacía antes, ¿viste? Tratar de repente, no sé, de
claro,
estar en festivales, me reimagino, es como un sueño. Y eso, y de salir un poco de las redes, como a la vida real y construir desde otro lado. Creo que ya cumplí un ciclo, igual me han ayudado muchísimo. De hecho, como les cuento, hoy con las personas que estoy trabajando me conocieron porque yo les mandé mis canciones por Instagram. Creo que estamos bastante atravesados.
Sí.
Pero la verdad que en cuanto pueda quisiera como distanciarme un poco, la verdad, porque muchos años estuve súper, súper, súper involucrada y es medio agobiante, ¿viste? Hubo un momento en el que tenía medio la obsesión esa de no bajar seguidores, de tantos likes, de todo eso, y es horrible. O sea, es horrible porque estás en una que hay un momento ya que vos perdés el control porque ellos hacen lo que quieren, ¿no?
Claro.
Y nada, y por eso como que como que quiero tomar distancia, y hace un súper tiempo que dejé de subir covers, que empecé a subir lo que yo quería, como
claro,
a dejar de hacer lo que me pedían, básicamente, porque era como que estaba trabajando para el Instagram, básicamente.
Claro, o
sea. Sí, además te pide mucha exposición también, ¿no? Como que las redes siempre te piden como que compartas de vos. Uh-huh. Y eso a veces.
Sí, sí, sí. Es que encima yo ahora me cuesta un poco hablar, viste, a cámara y eso. Y antes lo hacía de una manera, claro, igual todo es práctica y es hasta donde uno quiera, viste, exponerse o no. Pero también es como que, qué sé yo, a mí me sucede que mis seguidores, viste, como que conectan un toque más con eso. De repente que uno esté con un mate y charlando desde ese lugar, de repente te lo piden a veces, ¿viste?
Claro.
Como que yo cuido el equilibrio, porque también me han dado mucho las redes y hoy los oyentes que tengo y eso, por ahora los tengo de ahí.
Claro.
Entonces también es como valorar eso, hay una línea ahí muy fina en que a veces se me descontrola un poquito.
Y porque tiene eso de adicción también.
Obvio, ni hablar, encima realmente que yo estuve años, pero con el teléfono, pero a full. Entonces claro, como que ahora nada, estoy en el proceso de desconexión, de recuperación.
Igual voy a quererte, ya me tocó perderte, culpa de la gente, y ahora soy valiente. Voy a demostrarles que esto no se explica, que el amor se siente, y qué lindo se siente mostrarle a toda la gente que nuestro amor es fuerte.
Volviendo un poco más al tema de las canciones.
Sí.
Valiente, es hermoso ese tema.
Ay, Valiente es una historia que escribí porque pedí que me cuenten historias para el Día de los Enamorados.
Uh-huh.
No saben, o sea, jamás pensé que me iban a contar tantas historias.
Uh-huh.
Pero me contaron un millón. Y bueno, y esta es una historia súper linda de dos chicas que se conocieron de adolescentes y es como que conectaron como amigas, pero sabían que querían algo más entre ellas. Claro. Sus familias, tipo, como si fuese una película, no las dejaban estar juntas. Nada, uf, tremendo, ya que a estas alturas de la vida eso siga sucediendo. Pero bueno, después de un tiempo que las obligaron a separarse, se cruzaron en la calle, porque son de una ciudad chiquita.
Sí.
Se dieron un súper abrazo, pero así me la contaron. Está en el Día de los Enamorados, en mi publicación del Instagram. Si la ven, la van a leer. Te emociona la historia como me la cuentan. Bueno, se reencontraron y decidieron como estar juntas, ¿viste? A pesar de todo. Y nada, y hoy están hace, no sé, 2 años más o menos.
Ay, qué lindo.
Y se aman mucho. Y bueno, y ellas me mandaron su historia. La verdad es que me pareció también como importante hablar desde ese lugar, siempre que uno pueda, ¿viste? Como artista.
Claro.
Y nada, y ellas recontentas, encima de, sigo reteniendo vínculo.
Ay, qué lindo.
Todo el tiempo sí estamos en contacto, así que nada, súper lindo escribir sobre eso. Además a ellas les encantó y ponían en Twitter, dijo, tenemos una canción. Así que para mí fue un honor. Igual tenía, o sea, como que escribir sobre uno es más simple, porque de repente nadie te puede decir, tipo, cómo sentir, ¿viste? De repente claro, uno escribe lo que siente. Yo digo, ¿cómo? ¿Les irá a gustar? ¿No les irá a gustar? Fue como un desafío escribir sobre la historia de,
sí,
de, bueno, de ellas. Y nada, fue súper hermoso. La verdad que me encantó escribir esa canción y además la gente conectó un montón. Y nada, es súper linda. Disfruto un montón de cantarla. Y me encantó eso, poder como escribir también para conectar así con el Instagram, ¿no? Con los seguidores del Instagram que me cuenten, estuve contestando historias de amor, pero al rolete. Igual había algunas que eran como súper usuales y yo dije, quiero escribir una que realmente sentida. Algunos me ponían, claro, historias de cuernos, todo, ¿eh? No saben. Todo, se picó el Instagram. Y esta era como la historia de amor, porque todas tenían finales tristes, ¿viste? Todos eran de los míos. Una historia de amor de verdad. Así que nada, bueno, ahí surgió Valiente.
No, es posta, es un temazo, sí, es tan
hermosa.
O sea, la primera vez que lo escuché me puse la piel de gallina porque es tipo, qué sentido, es impresionante, me encanta. Tipo, bueno, posta. O sea, no fue una pregunta esto, fue un halago solamente, pero
bueno, y hablamos de desayuno, aunque es la que nos queda.
Sí. Por eso también ponete en los zapatos de otros, ¿no? Explicás eso ahí en el documental. Es como escribir desde algo que no viviste.
Sí, desayuno es porque quería empezar a usar el GarageBand del celu. Muy, muy superficial la historia de desayuno. Nada que ver igual, porque yo conecto mucho, a mí no puedo pasar un día sin desayunar. Para mí el desayuno es sagrado.
Ay, Sammy.
Ay, yo también. Sí. Sin desayuno siempre.
Sí, bueno, sí, me podré saltear cualquier comida del día, pero el desayuno no, así me levanta a la una.
Absolutamente.
Tal cual.
Imagino una pareja tipo que ya convive, me imaginaba, no sé, marido y mujer ya conviviendo, como que qué difícil volver a desayunar solo. Uh-huh. Porque no sé, porque viste como que te sentís re solo, ahí te levantás con tu tecito. No sé, me imaginé eso y dije, bueno, voy a escribir sobre eso. Y hice una base en el GarageBand y empecé a cantar. Y bueno, como esto, como desde el amor sano, ¿viste? De la aceptación de dejar ir a alguien que, o sea, no da para más. Pero también desde la soledad que se debe sentir. Yo inventando, ¿viste? Uh-huh. Sí, la verdad, porque si me preguntaban más sobre esa historia no iba a saber qué decir, porque nunca conviví con nadie. Nunca me invitaron a desayunar, re triste.
Te lo ganaste. Vamos a tener que hablar de la gente que te rompió el corazón. Ya está. Estamos dando vuelta al tema. Hay que hablar de esto, querida, ya está. Las cartas sobre la mesa.
Sobre las cartas a la mesa.
Sobre la carta de la mesa. Con mucha verdad.
No, mira, sí, me han roto el corazón varias veces. Lloraba.
No.
Qué desgraciado.
No, qué sé yo, no, yo también soy muy de vivir ahí al máximo, entonces por ahí también tiene que ver eso, ¿viste? Pero sí, he sufrido.
Intensidad en las relaciones.
Sí, soy bastante intensa. O sea, mi primer así como amor más fuerte fue un chico que conocí en Madrid, él era allá, vivía allá, y en nuestro mejor momento, yo lo percibía de esa manera porque después me di cuenta que no era muy mutuo, en otro momento para mí, yo me vine a vivir acá, No saben, yo el primer año era una momia, lloraba todas las semanas, lloraba todo el tiempo y...
Ay, no.
Pero para que se imaginen, mi mamá me mandaba plata y yo me guardaba toda la plata que podía y me compraba pasajes para ir en coche en semicama hasta Madrid.
Ay, no, 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 mi vida.
Literalmente todos los meses y encima ni siquiera como que me estaban esperando antes. negadora. Yo por ahí no podía ir y me iba en semicama, o sea, el viernes, porque no podía faltar a la facultad todas las semanas.
Claro.
Y me volvía, digo, el domingo, pero para ir y verlo y estar ahí. Ese nivel de amor. Y bueno, ahí escribí un montón, porque encima, re triste, viste, re de ciudad chica que te enterás todo. Me acuerdo que yo estaba acá, supe. No, es que ni siquiera éramos novios, pero para mí eran cuernos, obvio, pues yo lo vivía de esa manera. Yo estaba acá enamoradísima, que no quería ver a nadie, ¿viste? Cuando estás enceguecido, que ya es como medio raro, porque estaba literalmente enceguecida, no quería ver a nadie, si se me daba acá, le había salido un bar o algo así, es como que no le daba bola a nadie, yo estaba pendiente totalmente, y me acuerdo que me llegaban mensajes que me contaban, che, X está con tal, ay, no saben, no. Se me venía el mundo abajo, pero ay, me lloraba la vida, o sea, que me acuerdo que mi mamá en un momento con todo el chorro y me dijo, Camila, te vas a venir a vivir acá, si no, tipo, te volvés.
Claro.
Porque no puede ser que estés así. Y en un momento dije, bueno, Cami, llegó el momento de soltar. Madre, eso fue como... Otra. Sí, fue después de las vacaciones de invierno y dije, ya está. No, me costó un montón superar, fue así como mi amor más sufrido. Tuve como 2 meses así como... En recuperación, siempre estaba en recuperación, ¿viste?
En recuperación, la
verdad. Sí. Y después volví a mi vida normal y ahí empezó una vida mucho más brillosa.
Porque se hace espléndida.
Sí, fue tremendo, lo sufrí mucho, el desarraigo. Creo que no lo hubiese sufrido tanto el desarraigo de venirme a vivir de Madrid para acá si no fuese por eso. ¿Viste? Me extrañaba a mi mamá, extrañaba todo ya, era como una cosa que... Estaba mal, la pasé mal el primer año.
Sí, Cami, ¿y cómo lleva tu vieja esto de que estés viviendo tan lejos y tu carrera?
No, la verdad es que siempre que tenés la posibilidad, te vas a una ciudad un poco más grande a estudiar algo porque
claro.
No hay muchas carreras allá. Soy una privilegiada, igual que mi mamá nos mandó a estudiar a las hermanas. Entonces es como algo que ya... Lo aceptás, viene ahí, viene en el combo.
Claro, es muy del interior eso, lamentablemente.
Sí, muy del interior. Sí, sí o sí. O sea, si tenés la posibilidad, es re groso que te puedas ir.
Claro.
Todas mis compañeras del colegio, todas nos vinimos. Algunas están en La Plata, algunas en Bahía, muchas acá en Capital. Y es como, nada, lo natural. Y ahora claro. Se quedó sola, pobre, allá.
Claro, por eso.
Sí, encima vivimos un montón de tiempo juntas solas, pues mis hermanas ya estaban acá.
Claro.
Sí, obvio, ¿no? La verdad es que ponerle la pandemia, yo la resufro por ese lado, porque yo cuando puedo voy a ver a mi mamá.
Claro.
Y ahora no puedo, y nada, re feo. Re extraño, necesito como un poco de ir a Madrid, aunque sea un fin de semana. Es como mi cable a tierra, ¿viste? Irme allá cuando puedo.
Y la idea es tipo, ya está, te instalás acá, o sea, ya fue.
Sí, no, obvio. Amo vivir en Buenos Aires, la verdad que es una ciudad en la que encontré que se me han abierto puertas súper grandes y posibilidades que allá no se me podrían dar, desde, no sé, telonear shows de artistas que admiro, conocer artistas que admiro y todo, y se me ha dado todo acá, ¿viste? Estoy feliz y re agradecida con Buenos Aires. Me encanta, me divierte mucho estar acá.
Abriste el show de Axel, ¿no? En el Rex...
Sí, en un momento.
Sí, tranqui, sí.
Abrí hace poco el show de Benja Amadeo, que lo readmiro como compositor, como artista. Él además es una persona súper amoroso, siempre como queriendo dar una mano, viste, en lo que puede. Uh-huh. He conocido, no sé, a Marcela Morelo, que me parece increíble lo que hace, la amo. Coti como artista me parece increíble. También tuve la posibilidad de compartir cuando lanzó su disco de El Colón.
Mirá.
Como un evento así como medio de prensa, pero era medio zapada, medio guitarreada.
Claro.
Ay, no, y fue súper lindo conocerlo, lo admiro un montonazo. Después, no sé, tuve también así como en una zapada con David Bisbal.
No, eso es tremendo.
Lo desliza aparte, como David Bisbal.
David Bisbal. ¿Cómo es el acento? No, tremendo, imagínense, para mí eso impensado, o sea, yo no creía que iba a poder dedicarme a la música, era como... No, Esperancita, no vas a poder.
No, mi ciela.
Claro, entonces como que... Y nada, igual todo esto, estos artistas, por ejemplo, todos los conocí por redes.
Claro.
A través de las redes, como de insistir. Y de hecho, después cuando fui armando como un perfil, ahora es como que, por ejemplo, los eventos de prensa se hacen mucho así con influencers musicales.
Claro.
Se llamaban antes. No quiero ser más. Porque claro, o sea, ponele, a mí me siguen muchas personas que por ahí les gusta la música, claramente, uh-huh. Muchos que cantan y todo, entonces como que hacen ahí la prensa por ese lado, entonces
claro.
En ese lugar conocí muchos artistas, ¿vale? Conseguí entradas para ver artistas que admiro, ¿no? La verdad que un golazo esto de las redes, me vinieron increíbles.
Carísima.
Sí.
El tiempo que pasó y no supe ver. Ya no quieren volver. ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba de ese mar.
Hubo una época, ponele que fue hace 2 años más o menos, que empezó a explotar mal, pero mal. O sea, vos abrías Instagram y tenías a quien sea tocando el ukulele, o la guitarra, lo que sea. Fue como un boom, una explosión, tipo, como es ahora TikTok, ponele, bueno, fue eso. ¿Cómo es esa movida? O sea, hay tipo, o sea, no sé, no te quiero decir, hay envidia, pero digo, ¿cómo es esa movida ahí adentro? Porque encima son todos jóvenes.
No, cero. La verdad es que siento que ahora es como que hay otro chip. Muy sobre todo porque, no sé, poner a mí me tocó compartir con muchos amigos de la música. Uh-huh. No, nunca sentí cero la competencia porque además hay lugar para todos.
Claro.
La verdad, hoy, por ejemplo, yo te digo, está más complicado. Como vos decís, esto arrancó hace, no sé, 3 años, ponele, que arrancó como un boom de que la gente era nuevo, como escuchar a alguien cantando así todo el tiempo y que sube canciones.
Claro.
Hoy ya no, y de hecho cuesta muchísimo más, pero porque cambia el... algoritmo de Instagram, todo, es como que ya no, antes hacías un tema que era conocido y lo veían hasta, no sé, 100.000 personas, por decirte, hasta 200.000.
Sí.
Y hoy no sucede lo mismo, porque hay muchísimas personas que están haciendo eso y cuesta muchísimo más, por eso es que agradezco tanto que me haya tocado ahí ese momento glorioso, porque hoy de verdad que está más complicado.
Y es un poco también lo que pasa con todo en general, o sea, digo, ya cuando hay 450 millones, hay 450 millones uno, ya no es novedad.
Claro, no, ni hablar.
Por más que haya talento, a eso me refiero.
Bueno, de hecho a mí me empezó a pasar que eres como que ya no quiero hacer más esto, quiero hacer mi música, me cansé. Me pasaba que iba a los bares, ¿viste? A mí nunca me gustó mucho salir a bailar lo que es un boliche, ponele. Uh-huh. Nada, me iba, no sé, a provincia de Buenos Aires, que, no sé, viajaba, por decirte, a las 7 de la tarde, llegaba al lugar, comía el lugar encima vacío, porque, ¿viste? Esos boliches no... La gente no empieza a llegar como hasta las 3 de la mañana, pero yo tenía que estar
ahí
para probar sonido.
De las 4 de la tarde.
Sí, yo sola ahí, ¿viste? Comiendo la pizza de siempre y esperando para animar la fiesta a las 3:30. Encima siempre te los tiran porque te dicen, ay, a las 3. Sí, cabe a las 3, dale. Y estás ahí y empieza el boliche y dice, los dueños se ponen borrachos. Y dicen, ay, a las 4, a las 4. Ay, no.
Ay, qué horror.
No, llegó un punto, al principio me divertía y me daba nervios todo, porque eran mis primeros shows sola, después era como, yo no quiero esto, no quiero esto. sola ahí en la cocina del boliche, ¿viste? Para... Esperando salir a tocar. No, es como que no, ¿viste? Me desencontré con eso, ¿viste? De repente, ay, siempre digo, ¿viste? Tengo como un fate ahí.
No te vemos, pero sí, te entendemos.
Tal cual. Bueno, entonces nada, me desencontré con eso y ahí a full dije, no, mi dirección está full por otro lado, y arranqué a tratar de, nada, de encontrar el tipo que yo tanto quería y insistía.
Vamos, y le mandamos un besito a todos los que te hicieron llorar.
Sí, obvio. Ah, voy a empezar a decir que para otra persona, para el amor.
Le voy a sacar la tenencia. Le voy a sacar la tenencia a mi hijo.
A mi hija.
Tal cual.
Cambio de apellido.
Literal. No se lo merece.
No, ni hablar.
Me quedé con lo de los artistas que tuviste la oportunidad de conocer. Y si tuvieras que elegir alguno, ¿a quién te gustaría conocer? O, no sé, ¿te gustaría invitarlo a alguno a tu disco del año que viene, que está próximo a salir? ¿O con quién te gustaría compartir escenario?
Mira, Abel Pintos, desde súper chica, que soy fan, pero fui a 1000 conciertos.
Sí.
Nada, me transmite un montón, que lo escucho y me agarra piel de gallina. Uh-huh. También hace unos años que vengo conectando mucho con una cantautora española que se llama Vanessa Martín.
Sí.
Que me obsesioné con Vanessa. Realmente, de hecho, tuve la posibilidad de conocerla y me paralicé de tal manera que, ay, no saben, me dio mucha vergüenza. Me dijeron, era una entrevista que le iban a hacer y como que me dieron una mano y me dijeron, bueno, vení y le haces unas preguntas vos, pero medio como de prepo.
Claro.
Y dicen, lo único que no tenés que decir es, te voy a hacer una pregunta porque es obvio, es lo único, después, nada, tranqui. ¿Y qué dije yo?
Te voy a hacer una pregunta. Así arranqué. No. Y cuando me di cuenta, peor los nervios. Dije, qué boluda, total, ya estamos en vivo. No, unos nervios tremendos. Me gustaría como conocerla más de manera más relajada. Y compartir con ella, ni hablar, un escenario me muere. Y con Abel también. Con los dos, para el próximo disco.
No te preocupes.
Bueno, seguí insistiendo por redes que en una de esas, ¿eh?
No, obvio. Además, yo siento igual que esas cosas se super pueden dar en el camino. De hecho, no lo siento como algo imposible. Sencillamente que
claro,
también
¿no? Sí.
Yo recién estoy empezando a sacar mis canciones. Ya después cuando tenga un disco en la calle, no me para nadie. Agárrate. Obvio. Agárrate. Es que de verdad, viste, no sé, a mí al menos ir sacando canciones me hace sentir segura. Antes no tenía y me preguntaban, ah, vos cantás y ¿qué haces? Covers, y no me gustaba, me empecé a sentir incómoda, ¿viste? Y, ay, ¿viste? No vieron. no, bueno, y entonces, nada, ahora es como que apuesto a full a mi proyecto, además me parece un discazo, no es porque sea mío, pero se viene un discazo.
Aguante.
Sí, estoy muy feliz, son todos temones, para mí son todos temones, que va a estar muy bueno.
Te dejaré.
Te quiero hacer una pregunta.
Bueno. ¿Te recordás ese momento traumático?
Una forra, se levantó y se iba.
Sí.
Echaba a la invitada. ¿Quién es esa? ¿Mirás Pretty Little Liars? ¿Quién es ese A de Sirena?
Ay, no. Qué pregunta.
Vos decime si mirás Pretty Little Liars y decimos que es A de... No sé si alguien la vio o estoy hablando boludeces sola.
Ay, no, yo no, pero igual es por alguien. ¿Eh? Es la primicia igual, porque nadie sabe, nadie presta atención. Mis amigas me dijeron, ellas ya sabían, pero me dicen que parece como si fuese de amor.
No.
No voy a escribir amor en la arena, gente.
No, se entiende.
Tampoco la pavada.
Chicas, soy chavona, pero tampoco la pavada. No, se entiende clarito.
No tengo tan malas ideas. No. Si es para alguien, igual fue como un guiño para esa persona. Ay, con esta persona me salió bien. Le re gustó la canción.
¡Vamos!
Una bien.
Se equilibró la balanza, sí.
No, así que sí, súper bien. Estoy bastante intensa, me enamoré a primera vista.
La quiero mucho.
Estuve 3 horas con él. Estuve 3 horas ahí, pero yo sentí una conexión. Viste que uno no sabe igual si es mutuo. Pero yo sí, para mí. Nos casábamos.
Claro, padre de tus hijos.
Sí. Y llegué a mi casa re flasheada. Además, a mí me encanta sentir esas cosas. No sé, es lindo. A mí me gusta. Soy medio así, fantasiosa, después caigo en la realidad y bueno, como la pared.
Vamos, nos crió tan mal Cris Morena.
Sí.
Ay, muy mal.
Bueno, pero... Nada, llegué a mi casa y enamorada, escribí esa canción. Después al tiempo se la mandé porque pensé que iba a ser una canción que ni loca iba a sacar. Terminó siendo el primer corte del disco, pero pensé que era como un descargo mío. Pero después se la mostré a mis amigos y les re gustó, entonces como que dije, bueno, puede ser que sí. Y le terminé como de dar forma en ese momento. Y sí, ahora igual la amo.
Sí, ¿no? Seguí enamorándote a primera vista, seguí volcando todo lo que sientas cuando vuelvas a tu casa porque sale buenísimo.
Ay, bueno, qué bueno, gracias. Gracias por haberla escuchado también.
Pero pará, ¿y cómo terminó la historia? ¿Lo viste 3 horas y nunca más?
Es que se fue, no vive acá, no voy a decir el país porque después es muy obvio. Te pones a atar cabos y ya algunos seguidores me lo descubrieron, o sea, no entiendo.
¿Es famoso?
No.
Ese no fue más mentiroso.
Ese de a cuatro, no. No voy a dar información.
No, no lo tenés que decir,
siempre,
por favor.
Siempre esperé este momento de decir, no voy a hablar del
privado. No voy a hablar de media privada.
Sí, tal cual.
Sí, no me habían dicho que iban a preguntar sobre esto.
Claro, esto no estaba en el contrato.
No, pero bueno, sí, la verdad, no fluyó tal historia de amor, pero bueno, ¿quién sabe?
¡Ay, ¿quién me sabe?
Tal cual, ¿quién sabe?
Sí, obvio, yo dejo la puerta abierta.
Me encanta.
Para mí es un comienzo. No, sí.
En off, nos tenés que decir porque acá se cuenta todo, querida.
En off. La seguían grabando, la engañaban. Re malas. Y lo ponían de título, el podcast.
El título del episodio.
Eran intrusos.
Haber sabido que iba a cruzarme con tu mirada. Hubiese preparado flores y una carta de confesión.
Bueno, Cami, te queremos agradecer un montón porque de verdad que la pasamos recontra archi super mega bien.
Ay, yo también, me re divertí.
Tengo que admitir que cómo extrañaba una par porque no podía, no, o sea, no sé lo que me aguantaba no decir arre.
Ay, viste, a mí me recuesta hallarme en las notas super serias. Ay, no, pero me cuesta mucho. Ponerme en ese lugar me da un nerviosismo, no me salen las palabras, viste, me empiezo a trabar, todo, ¿no? Como que yo fluyo así. ¿Cómo se dice? ¿Libertinaje? No. Bueno, es una palabra que quise inventar. Pero es mi vocabulario, ¿sí?
No, pero en serio, de verdad, la pasamos súper bien y te queremos recontra agradecer porque...
No, gracias a ustedes por el espacio, son lo más, de verdad, muchas gracias y estoy muy feliz de que voy a estar en Spotify y en su podcast.
Ay, gracias.
Bueno, gracias, son lo más.
Si a 14.000 kilómetros podría.